La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión de La Hilacha Voladora. Esta noche, directo al grano, platicando con el licenciado Jorge Escudero. ¿Cómo estás, Jorge?
Un placer estar nuevamente contigo, casi un orgasmo, en serio. Me da mucho gusto estar aquí con amigos, además.
Pues el gusto verdaderamente es mío. Y bueno, Jorge Escudero y Andrés Costilla Castro, ¿cómo estás, Andrés?
¿Qué tal? Aquí aterrizando San Luis, voy llegando de la Ciudad de México.
Y literalmente aterrizando,
¿verdad? Aterrizando nada más me alcanzó a echarme unos buenos tacos y venirme para acá, pero con gusto de estar aquí en el programa.
Bueno, pues qué maravilla que por lo menos un taquito hubo tiempo, ¿no? Y bueno, nuestro tema de hoy es un tema que ha causado muchísima controversia, ha causado además muchísima desinformación, y es un tema que ya como que no entendemos ni cómo ni para dónde. Quisiera que pudiéramos presentar, quisiera pedirle a usted que nos está escuchando que abra un poquito sus oídos y su mente, porque vamos a aclarar la otra cara de la moneda alrededor del tema del matrimonio igualitario. Y mi primera pregunta es, quisiera hacerlo como a nivel general, vamos a aclarar de una vez por todas, ¿qué es esto del matrimonio igualitario? Porque se habla mucho, y ha habido una serie de cartas, una serie de firmas y cosas por el estilo, que en donde dicen no al matrimonio homosexual. ¿Existe tal cosa como el matrimonio homosexual?
No, el matrimonio es matrimonio tal cual, su acepción, ¿no? Es un pacto solidario entre dos personas que se supone se aman y con la idea de compartir el resto de su vida, y derivado de ese amor deciden asumirse mutuamente una serie de compromisos legales. Y pues es eso, básicamente no existe el matrimonio per se es igual para todos. Para mí, la verdad de las cosas es, como les comentaba, es un verdadero privilegio estar aquí contigo, con ustedes, con Andrés, que también nos acompaña. Hoy, hace un año, tuviste tú la deferencia de invitarnos y de participar en un sueño que compartimos los tres, que es eso, ¿no? El que toda la ciudadanía tenga los mismos derechos. También las mismas obligaciones, pero sobre todo los mismos derechos con relación a diferentes tópicos, entre ellos el matrimonio igualitario. Emprendimos, para recordarlo, una iniciativa que presentamos de forma ciudadana, una iniciativa además en la que me place mucho comentarle al auditorio que firmó no solo Andrés Costilla, sino el conductor de este programa, convencido también del proyecto.
Claro.
Y una iniciativa que ya casi cumple un año en el Congreso y que efectivamente ha causado polémica en el transcurso de este tiempo. Tuve la fortuna de también ser diputado, no esperaba serlo, pero lo fui. Y estuvimos luchando porque saliera adelante. Logramos en este año que dos de las tres comisiones en las que fue turnada prosperada la iniciativa, y estamos esperando la tercera, parece como la lucha libre, ¿no? La tercera caída,
sí.
En el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, que a todas luces ha intentado por todos los medios darle vuelta al asunto. Su última ocurrencia fue plantear un plebiscito sobre el tema, cosa que desde luego es inconstitucional a todas luces. Los derechos humanos no pueden estar no se pueden ir a referéndum, es, imagínate nada más hacer una analogía, ¿no? Como si hoy por hoy quisiéramos declarar esclavos a los hermanos indígenas, que por ser menos en una votación, pues a todas luces perderían, ¿no?
Claro.
O el tema de derechos de autor, ¿no? Son pocos los autores que tienen algo registrado, y es muy cómodo para el resto de la ciudadanía utilizar esa información, eso que está ya patentado, sin generar el lucro a quien detenta la idea. Y si desde luego lo llevas a un referéndum, pues inclusive se llegaría a la hipótesis jurídica de legalizar los discos piratas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en ese sentido, en el de legislar, en el de que intentar que el Congreso del Estado legisle para todos, pero con mayor énfasis a las minorías.
¿Cuál es la importancia de legislar para las minorías?
Es que estás obligado por mandato de ley a tutelar por los que menos tienen o los que se ven afectados de alguna manera. Hoy por hoy, por ejemplo, decirte que la ley es igual para los hombres y las mujeres, pues no es cierto, ¿no? La ley hace énfasis en las mujeres, porque todavía nos falta mucho por avanzar en ese tema. Efectivamente, en los hechos son iguales,
pero
en la práctica no. En la práctica se ven todavía muchos abusos, y entonces habría que legislar en favor a ellos, a ellas, los hermanos indígenas, los jóvenes, que aunque también son muchos, se siguen vulnerando en grado superlativo sus derechos. Hoy por hoy, por ejemplo, un joven que se quiera contratar, pues tiene que ir a un outsourcing, complicado generarse derechos laborales, se hace un esfuerzo, esta casa lo hace generar conocimientos necesarios para que el joven pueda emprender su vida ordinaria y sostenerse en base al esfuerzo que hizo, y que no tener la patente de algún título universitario. Pero en la práctica, bueno, pues tampoco esto ocurre. Uh-huh. Entonces, por una verdadera vocación debería el Congreso del Estado de legislar al respecto. Desde luego que no tiene mucho problema con algunos temas, con este en particular sí. Con este en particular sí, porque hay fracciones parlamentarias que por doctrinas de derecha cristiana, uh-huh, que no tienen nada de malo, consideran que el matrimonio es otra cosa, que el matrimonio solo debe ser celebrado entre
un hombre y una mujer.
La socialdemocracia es socialdemocracia cristiana.
Perdónemente es esto, Jorge, porque la parte del culto, la parte de la religión, compete al ámbito privado y no al ámbito público. Entonces tú, cuando una persona se mete a legislar, pasa un proceso y es electo para ser un legislador o una legisladora, su ámbito privado lo deja para la casa.
El problema es que no entendieron y ya están rebasados, y están rebasados por mucho. Esta charla que tenemos hoy por hoy, que agradezco además infinitamente que se nos dé la oportunidad, este debate ya se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los mismos actores comparecieron y lisa y llanamente perdieron en su vocación de no generar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas, y vamos a asexual. Y el problema es que no lo entienden. Y efectivamente, tienes razón, si Juárez viviera y viera que todavía la religión le media al Estado y que no hay una separación real, porque no la hay, con relación a ese tema.
Pues, sigue habiendo una inferencia.
Y no solo sobre ese tema, sobre el que
sobre gustes, muchos.
Sobre el que
sí, sobre otros muchos, ¿no? Ahora, hay por aquí alguna confusión que comentábamos en algún momento muy fuera del programa. Andrés, existió ya una boda entre dos mujeres en San Luis Potosí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en términos legales es la unión civil de dos mujeres, y esto se hizo a través de que ganaron un amparo y están ejerciendo su ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía es hacer valer sus derechos como pareja lésbica. Entonces estas dos mujeres dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo una relación ya de 6 años, uh-huh, y la ley tendría que proteger mi relación. Entonces ese proceso, como organización, las acompañamos en conjunto con la Maestría de Derechos Humanos, y se buscó la figura del amparo para que pudieran acceder al matrimonio en San Luis Potosí.
Por aquí viene un poquito mi pregunta, porque tú me dices que estas dos mujeres ya tenían una relación de 6 años. Es decir, el hecho de que haya matrimonio legal, o sea, de que se pueda legalizar una unión civil, ¿aumenta o disminuye en alguna medida el hecho de que dos personas del mismo sexo decidan vivir juntas y formar una relación de pareja?
El matrimonio implica que cualquier persona, es un derecho, y que cualquier persona, indistintamente su orientación sexual, si deciden, es una elección, pero en base a un derecho, no en base a decir como una obligación. Todas las personas, todas las parejas que quieren adquirir esta figura, lo pueden hacer. Simplemente que las personas gays, las personas homosexuales, no lo podemos hacer todavía en San Luis Potosí. Se burocratiza los derechos humanos, entonces esto es una clara violación y que afecta a la población LGBT en San Luis Potosí. Y como lo dijo Jorge, ya es un tema que ya está platicado, que ya está hablado, que ya está discutido, que ya se ganó, que ya es constitucional el hecho de los matrimonios igualitarios. Y los matrimonios igualitarios es darle este mismo derecho, sin distinción alguna, a todas las personas que desean llegar a esta figura legal. No todas las parejas gays ni todas las parejas heterosexuales se van a querer casarse, claro, pero sí, ajá, las personas que desean tener esta figura en su relación de pareja, lo puedan acceder y no puedan menoscabar sus derechos por solo el hecho de ser una pareja gay o ser una pareja lesbiana. Entonces aquí este es un tema que ya tendrían que haber legislado ya el Congreso del Estado. Ya es un tema que no tendría que estar ni a consulta ni a discusión, ya es un tema que ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tendría que dejar a un lado sus creencias. Hace rato decía, claro que la cuestión es cultural, las cuestiones culturales tienen una parte de arraigo religioso y que proviene, y que esas cuestiones de manera directa o indirecta presionan para que estos derechos no puedan ser ejercidos. Hace rato decías que la pregunta del matrimonio. Uh-huh. ¿Matrimonio gay? No hay matrimonio gay, hay matrimonio. Igual como el voto de la mujer o el voto rosa, hay voto de personas, hay votos de un sector de la población, pero al fin y al cabo es un voto ciudadano. Indistintamente si es de una persona gay, si es de una persona heterosexual, si es de una persona heterosexual, si es de un adulto mayor o si es de un joven mayor de edad, es un voto. Claro. Aquí el matrimonio es igual, la palabra matrimonio es para todas las personas que desean establecer este vínculo legal en su relación de pareja. Y te vuelvo a repetir, no todas las parejas gays, no todas las parejas lesbianas, ni todas las parejas heterosexuales buscan esta figura, pero quien lo busque, que puedan acceder a este derecho.
Claro, que creo que es muy importante. Jorge, nos contabas que han pasado, digamos, en un año que lleva esta iniciativa ciudadana firmada por los aquí presentes y otras personas más. O prácticamente un año. Esto ha tenido una serie de historias, ¿no? O sea, ha habido una serie de cuentitos y de historias y de obritas de teatro y de cosas por el estilo.
Yo me sorprendí de repente la iglesia convocando a que saliera gente a la calle, y que luego lo negó, pero ahí desde el púlpito, todo el mundo lo supimos, convocando a la ciudadanía potosina a que saliera y a manifestarse en contra de un derecho de unos cuantos, ¿no? O sea, me parece a mí increíble, peligroso, doloso, cizañoso, el que alguien, cualquiera, el que sea, salga, convoque a la ciudadanía, que salga a la calle, para decir, fulanito y sutanito no tienen derechos, porque es pecado. Ese cuento es peligroso. De hecho, yo estuve en contra, Andrés también, por cierto, de que se hiciera una manifestación a favor. No necesariamente tendría que salir la comunidad a la calle, y sobre todo por lo que te expones.
Claro, porque además finalmente eso sería tratar de combatir la violencia con violencia, ¿no?
La sinrazón, es que ¿cómo combates la sinrazón? Mira, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, a ellos ya no se les va a convencer. Donde claro, se tuvo que dar el debate, se dio y se ganó, que fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me place mucho decirte que de la charla que tuvimos hace un año, amena, por cierto, se tardó, para nada más para decirle al auditorio, se tardó 10 meses en mandarme el link de la...
sí, aquí sí quiero hacer un paréntesis. Está subido el programa en la Hilacha Podcast, que está en WordPress. Y no es que me tardara 10 meses en mandarte el link, tardé 10 meses en subirlo.
Bueno, subí todos los podcasts que has grabado. Pero,
sí, los subí todos de un solo jalón.
Ok, bueno. El caso es que nos volvió a oír. Y algo que pasó en ese tiempo fue el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hoy por hoy cualquiera en cualquier parte de la República se pueda casar. Hablabas del asunto de las muchachas que se casaron, pero la verdad de las cosas es que Andrés y yo, que tenemos trabajando en este tema, ¿qué te gustó? ¿Unos 12 años? Más 15 o menos. Años. Ya habíamos logrado, por ejemplo, hacíamos tours y llevamos a otras muchachas también a que se casaran, ¿no? A la Ciudad de México. Uh-huh. Y es un tema constante, recurrente. La gente piensa que, bueno, nos han dicho hasta que es una moda, ¿no? Ser homosexual, eso me parece ridículo. Bueno,
pero yo tengo una moda de más de 40 años.
Claro. O sea, eso se decía que estaba de moda desde los años 80, cuando decían, es que además es muy in o muy chic o muy, en aquel entonces así se decía, tener un amigo gay, ¿no? O tener una amiga lesbiana es así de guau, ¿no? Y pues bueno, desde los años 80 para acá sigue siendo moda, ¿no? Y si no ha pasado, pues creo que, o sea, si no ha pasado de moda, pues yo creo que tiene alguna razón, ¿no?
Y Alfonso, fíjate que hay una cuestión muy interesante, más allá también de lo que es el matrimonio igualitario en San Luis Potosí. San Luis Potosí, tocando el tema de la discriminación. La discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por varios tipos de discriminación que se hace. ¿Por qué? Porque las personas aprendemos, esas son conductas aprendidas. Que tienen varios orígenes culturales, sociales, religiosos, etcétera, etcétera. Pero que en San Luis Potosí tenemos recursos ya legales. Está la Comisión de Atención a Víctimas, que habla expresamente sobre la no discriminación hacia las personas o que son víctimas de discriminación o violación a sus derechos humanos. Está el Código Penal en el artículo es 186, bueno, es el bis 186, que habla acerca de delito de la discriminación. Está la ley de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Está la propia ley estatal para prevenir la discriminación. Hay una serie de cuestiones. Lo que pasa es que hay que operar todos estos instrumentos legales que el Estado tendría que estar también impulsando para que la comunidad sepa que existen todas estas estructuras o estas cuestiones.
Es que es paradójico, ¿no?
Se crea
el Congreso del Estado, si el Congreso del Estado se pone a hacer una serie de normas muy estrictas, de hecho somos uno de los estados que más normas tiene con relación a la discriminación. Ah, pero que no se casen los homosexuales y las lesbianas,
porque los están violentando.
No, ah, temor de Dios.
Sí, no, es que ¿cómo va a ser? Digo, pues es que ya sabes que son bien quién sabe cómo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por un lado,
sí. Bueno, y lo estoy diciendo así porque finalmente no he escuchado un solo argumento que hable en referencia a la forma de ser, el carácter, etcétera, y al contrario, ¿no?
Hablan desde la sus
crítica,
prejuicios.
Claro, pero la crítica en un momento dado hacia la homosexualidad hace algunos años era justamente inversa, ¿no? Era, es que cómo es posible que los homosexuales ni siquiera se casan, no viven en familia, son los promiscuos, no viven en pareja, bla, 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 ¿no? Esa era la gran crítica hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Y de pronto resulta que la gente homosexual empieza a tratar de casarse, de vivir en pareja, de formar una familia, y entonces la crítica viene, no, qué barbaridad, cómo va a ser, es que eso no se puede, porque es antinatura.
Y van a adoptar, ¿eh? ¡Uy, qué horror! Sí, no, cállate los ojos.
Pero fíjate que en el tema de la adopción, ojalá, de verdad, más parejas heterosexuales, más parejas o gays o lesbianas adoptaran, no habría...
niños en la calle.
Niños en la calle y en los orfanatos que pasan toda su niñez, pasan su adolescencia, esperando a que un... Ajá, tener una familia.
Esperando amor.
Salen a sus 18 años, no pueden estar ya en un sistema de los que maneja el DIF, en un orfanatorio, en estas partes, y salen sin ese vínculo, sin ninguna herramienta, los sacas a las calles, sin una familia, sin un entorno. Ya. Entonces, aquí están mal, y esto se pasa en el mundo. Ojalá, ven, todos quieren adoptar, sí, a un recién nacido, a una recién nacida, pero van niños de 5, 10, 15, 12, 13 años que están ahí, que quieren esta parte y que nadie
los voltea a ver. Ojalá también hubiera algún tipo de mayores facilidades.
Exactamente, para adoptar, es que el argumento es pueril. En México, con énfasis en San Luis Potosí, es dificilísimo adoptar, muy, muy difícil. Porque además, fíjate que
ya hacen esa cerrazón.
No, porque además se vuelven unas casas de particulares que de recogida de menores y reciben un subsidio. Comúnmente estas casas las manejan personas religiosas. Cuando tú vas y haces tu posicionamiento para pedir
tu solicitud,
si no le pones que eres católico, ya caminaste, ¿eh? Ya muy difícilmente
puedes acceder,
pero con independencia de eso, aún siendo católico, es muy, muy
son difícil. Una serie de requisitos que tienes
que cumplir, que son correctos, claro. O sea, pero yo tengo amigos aquí en San Luis Potosí que fueron a adoptar a su bebé a los ex países de la Unión Soviética, porque resultó más fácil allá que adoptar un niño en México.
Sí, y te lo creo, porque de veras los...
Hombre, gracias, qué detalle.
O sea, te lo creo y lo digo con conocimiento de causa.
Te lo dijo a la cara.
Sí.
Porque sí, efectivamente, los trámites de adopción no solamente son difíciles, engorrosos, etcétera, confrontativos, porque sí. También esa es otra, sino que además todo el tiempo están diciendo, pues, estás en tela de juicio, ¿no? Y tenemos el derecho de decirte si sí o si no a como nos plazca, porque además no tenemos ningún parámetro específico como para poder decir que es una persona moralmente solvente, que es parte de los requisitos. Tienes que ser económicamente solvente, y ahí lo podemos entender, pero también tienes que ser moralmente solvente. Tienes que tener eso. Entonces, de ahí viene esa cosa de, bueno, ¿quién dictamina la solvencia moral y con la moral de quién? No contestes.
Sí, la moral del Estado, imagínate nada más. ¡Qué horror!
Pues es que ahí el problema es que estamos hablando entonces de una muy evidente y acaso de pronto institucionalizada doble moral.
Pues es que cuando pides tienes que obsequiar, ¿no? O sea, no puedes pedir lo que no das.
Claro. Sí, no, bueno, sí, sería ideal que sí fuera, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito este asunto del matrimonio, ¿qué se modifica en los diferentes códigos legales en San Luis Potosí? Porque parecería ser que lo que les asusta es que en el código, o sea, en los códigos civiles o en el código familiar, hubiera algo así como que dijera, en este momento los homosexuales se pueden casar y entonces en el momento en el que se pueden casar, todo el mundo tiene que tener un homosexual en casa o alguna cosa por el estilo, ¿no? Realmente, ¿cuál es la gran, enorme modificación en el texto de los códigos en San Luis Potosí?
Muy sencillo. La modificación, en lugar de decir que la unión de matrimonio sea entre un hombre y una mujer, es decir, que sea entre dos personas.
Y
la
dos
opción del código de procedimiento para también que pueda también acceder la parte de aquellos que no se casen, heterosexuales, homosexuales, etcétera, puedan también divorciarse. Tanto el código familiar como el código de procedimientos.
Porque luego buscamos, por cierto que te agradezco la confianza, firmó el documento y todavía está preguntando de qué se trata.
No, fue de buena fe. Aclaro, firmé el documento y lo leí primero.
Okay.
Yo lo sé, lo que quiero es explicarlo hacia las personas que nos están escuchando, porque me gustaría que este tema quedara un poquito más claro y fuera un poquito accesible hacia todas las personas.
Pero es algo muy sencillo, Alfonso, lo que te decía, no va más allá, no va a tener una letanía que diga de más, simplemente que en lugar de decir que el matrimonio
o una mujer
sea entre dos personas, punto, no hay más que se tenga que hacer una modificación. Pero también a mí me gustaría retomar la parte del plebiscito que querían hacer.
Ese es un tema que es harina de otro costal y nos vamos a echar la harina encima regresando de este corte. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando sobre el matrimonio igualitario con Jorge Escudero y Andrés Costilla, respectivamente. Quienes nos están enriqueciendo mucho con este tema y estamos abordando el asunto de la iniciativa ciudadana que se presentó hace un año para modificar el código familiar en San Luis Potosí.
Dilo, que lo presentamos. Siéntete orgulloso.
Yo digo que se presentó.
Pues, ya casi un año, en febrero se cumple un año.
Estamos esperando precisamente la fecha, porque pretendemos judicializar el tema si no somos escuchados. Y queremos, por inactividad procesal, meter un amparo para que finalmente el Honorable Congreso del Estado, sin excusa y sin pretexto, resuelva el tema.
Que yo creo que ya sería urgente, ¿no?
Pues la verdad es que no tenía por qué estarlo calentando tanto.
Ni postergarlo. Esa es una cuestión de postergar. Son cuestiones de índole, como dices, o personales, privadas, que llevan al ámbito público sus prejuicios, sus miedos, su ignorancia, y que lo convierten en un acto discriminatorio al no armonizar las leyes en San Luis Potosí. Y que hace rato era lo que te decía, de este plebiscito que quiere, que la idea de sacarlo, y es algo absurdo. No sé si recuerdas, o fue cuando tuvimos una rueda de prensa hace como 5 meses también en tema del matrimonio igualitario. Es porque, yo decía esta parte, por plebiscito hay que decir cuántos números de diputados tenemos que tener, los sueldos de los altos funcionarios, sí, la tendrían que pagarles un servicio de salud privado y no como cualquier ciudadano que vamos al IMSS, al ISSSTE, al Seguro Popular, que la ciudadanía.
El plebiscito sirve, por ejemplo, para los proyectos de la ciudad, que además no sé si debería de hacerse. ¿Para dónde quieres que crezca la ciudad? ¿Qué quieres que tenga la ciudad?
Claro.
Porque es algo incluyente. Tú vives en la ciudad,
sobra, ¿no?
Tú podrías opinar al respecto. Cosa que hacen en ciertas ciudades. más de avanzada, como la Ciudad de México.
Pero también esto,
Guadalajara. Pero no, pero las cuestiones de derechos fundamentales, pues esas no están a discusión. Hemos firmado tratados internacionales sobre el tema. El de la personalidad, el de la no violencia por género, y un montón de, por cierto que los ha firmado, siendo presidentes, distinguidos ambos dos panistas. Pues no son de pose, finalmente tienen el estatus de garantías constitucionales, porque así lo dice el 134 de nuestra propia constitución. Y así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esos temas no hay discusión. Así son porque así lo marca la ley. Dura lex, sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Y habrá que acatarla. No puede además, quien hace la ley, violarla.
Bueno, sí, efectivamente fue el Congreso del Estado, quien ha ido de alguna forma como que se ha evadido, ¿cómo le podemos llamar?
Bueno, es que también el Congreso del Estado de San Luis Potosí y el resto de los congresos, solo cuatro estados tienen una figura similar ya
establecida.
Coahuila, Coahuila, el Distrito Federal. Quintana Roo es por una omisión o una laguna legislativa y por ende las parejas pueden acceder al matrimonio, pero no fue por una
acción positiva,
sino una omisión, una laguna jurídica.
Bueno, pues
pero que favoreció pues, los derechos.
Pero que por lo menos no llegaron a tratar luego de rellenar la laguna, ¿verdad? Si en la Ciudad de México rellenaron todo el lago.
Y creo que ya ahora en Chihuahua.
Quieren hacer una, no llamarlo matrimonio, ya sé, decir que es un pacto civil, social, pero no le da el estatus tampoco de matrimonio. Y hacer esa diferencia.
Es discriminatorio,
porque la Suprema Corte dijo que el matrimonio era para todos, y todos, porque yo creo que somos todos, ¿no?
Pues sí, o sea, además, finalmente no es ninguna obligación.
¿No? Casarte no.
Casarte no es ninguna obligación casarte con un gay.
No.
O con una lesbiana, ¿no? O sea, te puedes casar con quien tú quieras, es algo libre y etcétera. Y entonces,
pues, pero bueno, si es obligación del Estado garantizar los derechos a todas y todos por igual. Uh-huh. Y ya las personas sabrán si los ejerce o no. Pero que tengan el acceso a ese derecho.
En Estados Unidos, cuando falla la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al tema, allá sí el matrimonio es una garantía constitucional. Y entonces, hoy por hoy, en cualquier estado de la Unión Americana, se pueden casar personas del mismo sexo. Y esto se da, nada más como breviario cultural, cuando Utah, que era mormón, le piden que se una a la nueva nación que iba creciendo, que era Norteamérica, y lo pidieron como condición que el matrimonio fuera una constitucionalmente. Nosotros llegamos en un momento, sobre todo en la Constitución del 57, a tocar ese tema, porque pues además el quien tenía el control del monopolio del matrimonio pues era la Iglesia.
Claro, por eso viene después la reforma, ¿no?
Y por cierto, que la Iglesia amenaza y dice, cualquiera que se case por el civil, será excomulgado.
¿No te parece? En aquel entonces.
Pues, ¿no te parece muy similar el argumento?
Sí, bueno, yo creo que es una cuestión de ir creciendo y de ir madurando democráticamente, definitivamente. Es decir, creo que esta cuestión del matrimonio igualitario ahorita está siendo un escándalo y al rato ya no será ningún escándalo. Se va a normalizar en algún punto porque además finalmente se va a tener que hacer. Es decir, ya las cosas están ya demasiado, ya hay cosas demasiado trilladas y la gente que se opone, pues lo siento, ¿no? Se seguirán oponiendo, pero, o sea, no se pueden coartar los derechos de las personas por una cuestión de opinión. Porque finalmente un derecho
de
es un derecho.
De gusto, ¿no? Mira, a mí no me gusta el fútbol, pero ahora que está la final, de repente oigo a mis vecinos gritando, además muy contentos, ¡gol! Bueno, será es una preferencia y es muy su gusto, ¿no? Además.
Pues sí, ¿no? Y pasa igual con la feria, y pasa igual con
etcétera, la feria siempre me la quedo.
La, sí, no, no, pero no con esa feria, ah, no okay, con esa okay, feria, okay, sino okay. con la feria
Nacional Potosina.
¿No? Pues sucede, ¿no? Hay gente que va a la feria, hay gente que no vamos a la feria.
¿Sí?
Y sin embargo, pues, porque además hay una cosa. El hecho de que haya matrimonio igualitario no obliga a la gente a casarse con una persona gay o una persona lesbiana. La gente gay se casa con gente gay, la gente lesbiana se casa con gente lesbiana, la gente heterosexual con gente heterosexual. Entonces es exactamente igual que ir a la feria. Si yo no, así a mí no me gusta la feria, no voy. Sí, punto tantán. Voy al cine o al teatro o a mi casa o lo que sea.
El desfiguro, ¿no? Es que van por la calle y se besan, van agarrados de la mano, se ve mal. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Es que es en serio, hablando de los cuentitos que decías que se,
claro,
que se estaban formando, entre ellos esos, pues háblales con la verdad y dile que cuando hay amor, todo lo que está fundado en el amor es correcto.
Y es como la sexualidad cuando te la inculcan con miedo, con culpa, con toda esa serie de prejuicios, la gente va creciendo con grandes problemas y después la sexualidad no la disfrutan. Después, claro, hombres violentan a las mujeres. ¿Por qué? Porque aprenden que la sexualidad debe ser violenta, es algo que no tendríamos que gozarlo, la ejercemos con culpa, tal. Es lo mismo esta parte que un niño o una niña o un adulto transmite esa serie de prejuicios. Pues los niños al día de mañana también van a crecer y van a reproducir esos mismos prejuicios, patrón. ese mismo patrón. Entonces, ¿qué tendremos que educar? Educar a nuevas generaciones para una perspectiva de derechos humanos donde todas y todos tenemos el derecho a ser diferentes.
Fíjate, hablando
y
de
poder
de,
cohabitar de esa, y de no esa, de ser intolerantes.
De esa intolerancia de manejar el tema tabú. Hoy por hoy me parece increíble la cantidad de mujeres que tienen una vida activa sexual y que no han alcanzado un orgasmo. O sea, es increíble.
La anorgasmo en mujeres es muy alta.
Sí.
Y, en fin, hemos tenido programas al respecto y volveremos a tener un programa al respecto pronto porque me parece muy importante hablar también de eso.
Pero todos esos temas se vinculan.
Claro, se vinculan porque finalmente tiene que ver con una cuestión de educación sexual. ¿No?
Sí, porque les da miedo, es pensar en matrimonio gay, es pensar dos hombres van a tener sexo o dos mujeres van a tener sexo. Entonces, volvemos a recaer que es un problema de índole de una no educación integral en sexualidades.
Claro.
Entonces, uh-huh, aquí va en toda parte. ¿Por qué? Porque crecemos de una cultura judeocristiana donde la sexualidad es vista desde una óptica limitada, desde una óptica, decir, culposa, uh-huh, como algo, si fuera algo malo, y va creciendo la gente, las personas, y van reproduciendo todos esos prejuicios.
Y lo peor, que es exactamente donde impacta en la ley, que la sexualidad solo debe tener como objeto
la reproducción.
Claro.
Que ese es el
que además eso finalmente no está, o sea, no es una obligación tener hijos.
No.
En ningún punto en el matrimonio. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Ya desde hace un rato que la infertilidad no es una causal.
No es una causal.
Bueno, de hecho, fíjate, han cambiado tanto la deriva de las cosas que hoy por hoy te quieres divorciar, ya no necesitas tampoco una causal, invocar una causal. Simplemente no te aguanto, estoy hasta el borde, me divorcio de ti.
Y claro, con permiso, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y Andrés, hablando de estos temas, se publica un artículo hace relativamente poco en donde dice que, en opinión de algunos psicólogos expertos, el bullying en las escuelas ha estado aumentando hacia personas LGBT. ¿Tú crees que esto se pueda relacionar con este escándalo que se ha hecho a partir del matrimonio?
Mira, todo lo que es la parte de la sexualidad viene en nuevas generaciones que hablan abiertamente de su sexualidad, niñas, niños que expresan abiertamente su identidad de género, hablan abiertamente de lo que sienten. Entonces, todas estas generaciones vienen creciendo con esta serie de prejuicios. Las niñas o los niños o los adolescentes llegan a ser muy violentos y todos esos mensajes con los cuales crecieron, los reproducen, y los reproducen en actos violentos en las escuelas. Y sí, es algo que estoy haciendo ahorita parte de una investigación para la Comisión de Detención a Víctimas
del delito.
De delitos a nivel federal, y nos damos cuenta que los lugares donde más violentan o han recibido violencia cuando estudias es en la secundaria, en la primaria. Entonces, ¿qué estamos viendo? Toda esta falta, volvemos a recaer esta falta de no educación, de que no contamos, las escuelas no cuentan con educación integral en sexualidades, donde presenten toda esta óptica, el respeto, los derechos de las personas, y claro, toda esta efervescencia en contra del matrimonio igualitario es como por decir, tú vas a un partido de fútbol, Alfonso, esa histeria colectiva te contagia, va. La violencia también se transmite. Claro. Entonces, toda esta serie, fenómeno social, va haciendo una epidemia o una crisis colectiva. Es decir, si yo estoy de mal humor o si yo estoy esto, le transmito al otro esas sensaciones, esos pensamientos, y vamos reproduciendo. Entonces, y aquí es la iglesia. Tiene, o los líderes de opinión,
las iglesias, o los líderes religiosos,
y, o líderes de opinión que emiten un mensaje discriminatorio, tienen un gran peso en la ciudadanía. Entonces, esos lo incorporan y se puede traducir en una violencia colectiva.
Pero también ahí hay una doble moral. A ver. Todavía en la mayoría de las religiones judio-cristianas te dicen que los hijos que Dios quiere te mandan. Pero hoy por hoy, ¿cuántas parejas que siguen esos ritos tienen un proceso de planificación familiar? ¿O utilizan algún método de planificación familiar? Pese a que es pecado, y si me puedes, pecado mortal. Es el mojigato. Yo, la verdad de las cosas es que, en la medida en la que lo empiezas a ver más normal, en la medida en la que la gente sea un poco más abierta, mira, los tres aquí en esta mesa tenemos cierta edad. Y yo cuando platico esto no me creen, que en las escuelas particulares, en los libros públicos, pasaban por una censura y en la parte del libro de biología que hablaba de la sexualidad le cortaban las hojas,
sí. Bueno, de hecho pasó en Guanajuato, por ejemplo.
Sí, todavía.
A nivel general de la propia Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, le quitaron la parte de educación.
Y editaron sus propios libros.
El cuando yo estudiaba en la universidad, en la Facultad de Derecho, que está ahí en Cuauhtémoc, pensar que en las inmediaciones de la Avenida Carranza iba a haber un bar gay, pues era, la verdad impensable. Es que impensable. Entonces, yo creo que poco a poco las cosas han ido cambiando para bien. Pues de hecho, el de estar tocando este tema hoy por hoy, pues no era sencillo, sobre todo Andrés, que tiene más tiempo en este tema, no solo era pecaminoso, sino censurado, ¿no? O sea, encontrar un espacio, era muy, muy complicado. Muy complicado,
sí. Y era pensar que los derechos del colectivo LGBT se reducían a tener el derecho al esparcimiento. Entonces, ya tienen el derecho a donde divertirse, sí, ya tienen lúdico, un lugar.
Como dijo la Suprema Corte, lúdico y recreativo.
Entonces, piensan, es decir, ciertas limitarte los derechos y hacer una distinción, ¿no? Todas y todos.
Aún así era bastante complicado, porque yo quiero saber cuáles fueron los problemas que tuvieron los primeros lugares gays en
claro.
Sí, y de hecho
fue alzar la voz, decir que no tendría que no tendría
ciudades liberales como la Ciudad de México,
es porque va a haber un lugar donde van a promover la homosexualidad, es decir, hoy veo la televisión, ¿por qué se promueve la heterosexualidad? Son cosas absurdas, es así, tan ejemplos tan burdos, pero tan sencillos de decir a las personas, oye, eso de promover, pues sino que se fuera una propaganda, es como en Rusia, decir, prohibir la propaganda, el lobbying gay, o sea, es decir, la propaganda heterosexual. Vivimos en una sociedad donde los mensajes son heterosexistas, donde los mensajes es el patriarcado, en donde los hombres debemos de tener ese derecho.
No solo heterosexistas, misóginos, etcétera.
No, de ahí la entonces, publicidad todas tiene... estas cuestiones, de verdad, si tú las vas viendo desde una óptica integral o analizarlas, creemos que el matrimonio igualitario, la cerrazón, viene por una serie de factores de los que acabamos de enumerar.
Claro. Sí, y bueno, y yo insisto en que esto será algo que tendrá que pasar, y quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a informarse un poquito más, porque creo que en muchos casos se están dando argumentos, y los vimos en la marcha esta que se hizo en San Luis Potosí en contra del matrimonio igualitario, en donde llegaron algunas personas a hacer entrevistas a las personas que marchaban, y
los argumentos eran de risa,
¿no? Pero argumentos inclusive,
o sea, cargados de ignorancia,
de risa hasta la persona que mandaron,
de pena ajena,
hasta la persona que mandaron contar, porque te ves un periódico que son todas las mañanas cuando sale el sol. Y el encabezado eran 10,000 personas en la manifestación. No, se me parece increíble. Digo, ay, sí, güey.
Bueno, ese se reprodució como el pan. Se multiplicó.
Sí, porque además, digo, ves las fotos y dices, perdóname, pero es que si hubo 300 personas.
Sí, bueno, es que le dieron vuelta a él.
No, después alguno decía que.
Enfrente del edificio del Congreso del Estado no entran. Dentro de la plaza de armas 10,000 personas. No, o sea, no, pero no, ni de chiste.
Ni a trancas.
No, pero un argumento, una entrevista de una chica que decía, no, de las relaciones sexuales entre hombres causan cáncer cervicouterino.
Sí. Ah, eso sí, eso fue buenísimo.
No, pero hablar del calentamiento global. O sea, no, es que en serio estamos llenos de prejuicios.
Y esa imaginación, ¿no? y esa cuestión, ese pensamiento mágico, esa fantasía que se crean a través de los prejuicios, y se hace una cuestión que se repite una u otra vez, se hace un hecho, y claro, lo ven como una cuestión de realidad.
No, entonces, yo soy muy respetuoso.
Impulsar la educación.
Si creen que les da cáncer, o sea, respetar su creencia.
Sí,
nada más que no se metan. Que no se metan con el resto de la ciudadanía. Don Benito Juárez lo planteó muy bien. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Claro. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí esta cosa de que les dé cáncer es que decían que el contacto sexual entre dos hombres les produce a los hombres cáncer cervicouterino. Y bueno, de entrada, pues no tiene.
Sí, sí, sí.
Lutero, entonces.
Sí. O sea, son cosas.
Pero bueno, tampoco se trata. Sabemos que esto viene de una falta enorme de conocimiento, ¿no? Y yo opino igual que tú, Jorge, en un momento dado, si la gente quiere tener estos pensamientos y demás, adelante, pero es importante que siempre haya respeto hacia las otras personas, y eso incluye todos los aspectos de la vida de las personas. Vamos a terminar hoy aquí, se nos fue una hora completa. Les agradezco muchísimo, Jorge Escudero y Andrés Costilla, que hayan estado aquí. Seguramente tendremos más programas como este. Vamos a seguir promoviendo esta y otras muchas acciones en favor de los derechos de todas las personas, porque no es solamente las personas del colectivo LGBT, sino en favor de los derechos de absolutamente todas,
de todas las personas. De todas las personas, sí. Efectivamente, es el tema de los derechos humanos, es un tema de ver a todo tipos de minorías, que sumando todas las minorías somos una gran mayoría.
Y somos finalmente una gran nación.
Sí, además, sí, recordar que todos de alguna manera somos discriminados, somos por ser flacos, somos por ser gordos, somos por ser chaparros, por ser altos.
Jorge ya me está diciendo ahorita aquí que ya trae una...
Bueno, es que lo que pasa es que sí.
No, bueno, pero no lo estoy discriminando, al contrario, me viene de comer tacos, yo no he ni desayunado, el tema es complicado.
Eso también es discriminación, no discriminas nunca la comida. Vamos a terminar aquí el programa, les agradezco muchísimo su presencia.
El agradecido
soy yo. Nos tenemos que ir. Igualmente. Y esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted muy buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.